Bienvenidos al Podcast from Peru, cuarta edición. En esta ocasión tenemos al representante de Utah Jazz en toda Latinoamérica. No sé cómo presentarte, Juan. Juan Baroco, Utah Jazz en español, representante de Utah. Un honor tenerte aquí, Juan.
Muchas gracias, querido amigo. Bueno, primero que nada, ya te tengo que hacer una pequeña corrección, que es Baraco, pero no importa, todo el mundo se equivoca en la misma. Me gustó que me digas representante de Jazz en Latinoamérica, creo que es el que más se adecua o el que más la gente está interesado en ver en este podcast. No creo que tenga mucho para decir como Juan Baraco, sí puedo aportar mucho como representante del Jazz en Latinoamérica. Y bueno, yo estoy muy bien, la verdad personalmente estoy muy contento. Quizás deportivamente la actualidad de la franquicia no sea la mejor, pero bueno, como proyecto personal nosotros en Twitter estamos creciendo y estamos cada vez más solidificados en otras redes sociales, así que muy contento de estar acá contigo, Leo.
Ahora, Juan, antes de comenzar, porque, a ver, el podcast siempre tiene una estructura, vamos a hablar del tema Donovan Mitchell, el nuevo proyecto de Utah, si es que Bolmaro tiene lugar, y tus anécdotas cubriendo la NBA, pero antes de todo eso, ¿por qué Utah? ¿Cómo nació tu fanatismo por Utah Jazz?
Es una pregunta que me hacen mucho, la verdad. La realidad es que cuando yo empecé a jugar al PlayStation, a la computadora y eso, de los primeros juegos que tenía era el 2K16, me acuerdo, o el 2K15, alguno bien antiguo de esos icónicos juegos. Y bueno, me acuerdo que tenía el modo carrera, que era el modo GM, perdón, General Manager, donde tenías que encargarte más o menos de una franquicia. Y recuerdo que no quería elegir ninguna conocida porque me gustaba más el desafío de tener una más difícil, pero tampoco quería alguna que fuese imposible de reconstruir, quería alguna que estuviese a medio camino. Y bueno, me gustó Utah, cómo estaba con Hayward en ese momento y con ese roster. Y bueno, lo agarré y a partir de ahí, obviamente, cada vez que lo veía en la tele y eso, ha sido un proceso asociativo. Y me terminé encariñando, me terminé informando de los jugadores y bueno, fue creciendo de a poco esta pasión que hoy en día ya con otros jugadores. Después vino obviamente el traspaso con Denver en el draft por Donovan Mitchell y a partir de ahí ya le di todo mi amor a un jugador que bueno, me fue incursionando en toda una franquicia que terminó siendo muy lindo.
Jugador que pueden perder. Donovan Mitchell, según las informaciones, hay una conversación interesante con Nueva York de parte de Utah para ver si es que encaja algún traspaso luego de la salida de Quinn Snyder la temporada pasada, de la temporada antepasada, donde dominaron la temporada regular y llegan a playoffs y no superan a los Clippers. Primero, ¿qué te deja a ti de este ciclo de Quinn Snyder y qué piensas o qué sabes, tú que tienes mucha más información de Utah, sobre Donovan Mitchell?
Bueno, empiezo primero por lo más suave, después vamos con el plato fuerte, que es lo que capaz que le interesa a la gente. Realmente fue un declive importante el último semestre, podríamos decir, de Utah Jazz, porque bueno, la temporada no fue buena. Si bien teníamos más o menos el mismo núcleo de jugadores, la temporada anterior fue bastante decepcionante. Sobre todo porque habíamos terminado la otra temporada primeros en la NBA como el mejor récord de toda la liga, pero bueno, siempre se le va a conocer a Quinn Snyder como un equipo prolijo y competitivo que nunca llegó a grandes instancias, ¿no? nunca tuvo el temple para poder llegar a las instancias que a uno realmente le importa que llegue su equipo, pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo molestando, siempre fue el equipo que nadie quería enfrentar, nadie quería ir a Utah a llevarse el punto porque no lo iba a conseguir. De hecho, fuimos el equipo que más ganó de local, así que es algo muy difícil y era un equipo muy, muy sólido. La otra temporada, que bueno, esta temporada final, si bien teníamos las mismas armas y algunas de ellas estaban mejor, como bueno, Donovan Mitchell se lo veía mucho más completo al principio de la temporada, Mike Conley más confiado también, Bojan Bogdanovic como un gran anotador y bueno, Jordan Clarkson mucho más eficiente. Esta temporada realmente se empezó a caer, un declive importante. Que comenzó con cosas en el vestuario, ¿no? Por lo que se puede decir. No sé si creo la narrativa esa de que Rudy y Donovan se odiaban, no creo que fuera por ahí. Sí sé que tengo entendido y tengo información de que ellos no eran amigos de hacer un asado el viernes de noche con la familia juntas, pero sí eran dos profesionales que estaban dispuestos a darlo todo por el equipo y jugar para con ellos. Hasta que un día no lo fue tan así por parte de Donovan Mitchell, que no empezó a compartir balones que para mí deberían haber sido compartidos en cancha. quizás estaba más pendiente de mejorar sus números o hacerla personal y no tanto dársela a un Rudy Gobert en mismatch, marcado por Chris Paul, por ejemplo. Y bueno, no se empezó a usar tanto el recurso ofensivo de Rudy Gobert posteado, que si bien no es lo mejor que él tiene claramente y tiene muchas falencias en eso, esa relación dentro de la cancha se empezó a deteriorar como lo estaba también afuera deteriorada. Así que esa conexión creo que fue clave para arrancar ese mal humor en el vestuario que terminó dejando en Utah, que jugó realmente muy mal la última parte de la temporada y obviamente como vimos también en playoffs. El tema Donovan es eso, básicamente. Es la frustración de, como te decía, de ser competitivo, pero no llegar a instancias importantes. Es lo que él quiere es ganar, él lo prioriza. Nunca dijo públicamente que él quiere ir a Nueva York. Él sí tiene algún tipo de conexión con Nueva York porque tiene a sus mejores amigos y su familia ahí. Y reconoce que es un mercado muy grande, que le puede dar muchísimo. Él es una persona muy inteligente. Así que sabe que el marketing, negocio y competitividad puede ofrecer algo que quizás Utah no puede. Me voy a centrar en la parte de competitividad últimamente porque los Knicks no han tenido buenas gerencias desde aquel Carmelo Anthony. No vemos unos New York Knicks realmente con ganas de avanzar en una dirección indicada. Simplemente venden y compran jugadores, crece algún jugador, eligen algún jugador, pero nunca han llegado a ponerle un fruto a ese crecimiento que vienen teniendo hace muchos años, que no entran a playoff o que quedan en primera ronda. Entonces creo que, bueno, teniendo un poco en cuenta el mal humor de la frustración de no poder llegar a ningún lado, lo que hizo Ryan Smith, dueño del equipo de Utah, fue cerciorarse de decirle a Donovan que él iba a ser el arma número uno para este reveal que estamos haciendo, que no, al principio intentó no ser un reveal, pero bueno, luego se transformó en un traspaso a Rudy Gobert por una oferta que fue realmente irrechazable, por un robo quizás, como muchos lo ven, a los Minnesota, que nos han ofrecido absolutamente todo lo disponible de aquí a futuro. Y bueno, y a partir de ese trade de Rudy se empezó a maniobrar alguna posibilidad, como por ejemplo lo fue John Collins, como lo fue en un traspaso que podría estar incluido de Andre Hunter, como lo fue Miles Bridges, antes de todo este quilombo que tiene ahora con todas las partes legales. Malcolm Brogdon se habló también. Jugadores de renombre para poder darle un poquito más de profundidad al banco y sustituir al banco y al roster, obviamente, y sustituir un poco la ausencia de un jugador tan importante para nosotros adentro de la cancha como lo es Gobert. Pero bueno, esas charlas se empezaron a deteriorar un poco y terminó en que el mercado realmente no está interesado en ofrecer alguna cosa. O sea, se ve a muchos equipos conformes con la actualidad que tienen y los que no están conformes competitivamente quieren ver de aquí a futuro qué tanto les rinden las armas que tienen ellos. Así que no hay tanta sensación de que se quiera mover mucha cosa, y si había... Con la escala de lo que costó el traspaso por Gobert, ha subido los precios de absolutamente todo y ha dificultado mucho los negocios.
Sí, también es el tema Durant, ¿no? Que ha paralizado muchas otras franquicias, que yo creo que cuando Durant se mueva va a haber efecto dominó, ¿no? Y ahí creo que Utah va a ser principal protagonista, porque creo que tienen muchos perimetrales y tienen pocos interiores. ¿Cómo van a hacer, o cómo crees que van a hacer para deshacerse de algún perimetral, y a quién tú darías? Porque tienes jugadores que han venido en los últimos años produciendo, quizás con bastantes altibajos, pero produciendo relativamente bien. Conley, el tema de Clarkson viniendo al banco, no vamos a hablar de Donovan Mitchell porque todos saben que viene de 3 All-Stars seguidos, el tema de Bogdanovich, pero ahora tienes a Butler, Bolmaro y los que vinieron de Minnesota. Tienes mucho perimetral, poco jugador de 4 y de 5.
Sí, sin dudas. Primero creo que lo importante es que la directiva o las oficinas pongan un plan en conjunto y estén todos tirando para el mismo lado, ¿no? Si dicen, bueno, muchachos, vamos a reconstruir, se reconstruye. Utah no está mal de picks, está muy bien, de hecho, para el año que viene, el 2023, tenemos 3 picks, la nuestra y 2 más. Entonces creo que va a ser importante a partir de ahí ver cómo lo logramos. Y además no solo tenemos picks, sino que tenemos muy buenos jugadores con mucho interés en la liga. Ha recibido mucho interés Utah por ejemplo, Bojan Bogdanovic, que en cualquier equipo contender él puede ser un arma muy anotadora y muy ofensiva. Tengo entendido que Chicago lo quería muchísimo a Bojan Bogdanovic en su momento. Y bueno, después están, obviamente, lo que vos mencionabas, ¿no? Los Patrick Beverley, que recién se adquirió de Minnesota, es un jugador que te sirve mucho en el perímetro. Además que tiene una ética ganadora increíble, por eso no creo que él quiera quedarse en Utah si sabe que Utah no tiene ganas de ganar. Jordan Clarkson, Mike Conley. Quizás Mike Conley sea un poco más difícil por el tema contractual, pero son jugadores que te aportan muchísimo y que realmente, al menos, si vos lo pones en escala, Leo, vos fíjate que nosotros recibimos una primera pick por Royce O'Neal, que era un jugador de los titulares, era el jugador más de rol y más promedio y menos destacado quizás que uno podría llegar a obtener, un tipo de 29 años, con un contrato si bien amigable, no tanto, o sea, ya en las dos cifras creo que estaba, y un jugador que no estaba teniendo una buena temporada defensivamente, que era lo que él hacía mejor. Es como que Curry deje de errar triples, por ejemplo. Era un jugador puramente defensivo y estaba cayendo bastante en esa escala. Entonces, si a pesar de eso, Danny Ainge de alguna manera consiguió una primera pick por Royce O'Neal, imagínate lo que podría llegar a conseguir por Jordan Clarkson, por Bojan Bogdanovic, que son jugadores de renombre, o por lo menos lo fueron en las temporadas pasadas con el equipo de Salt Lake City.
Y bueno, ahorita el tema es Donovan, ¿no? Si es que Donovan sí. Se va, es reconstrucción absoluta, pero incluso si se queda también podría ser reconstrucción absoluta, con él como, digamos, el pilar de todo, o no lo es así. ¿Tú crees que si él tiene una conversación, digamos, sincera con la directiva y le dicen, ¿sabes qué, Donovan? Es reconstrucción, él por algún motivo se podría quedar.
Yo creo que no. Yo creo que lo que hizo, por ejemplo, Kevin Durant, ya que lo mencionabas hace un poquito, eso de decir públicamente a través de redes o de Wojnarowski o de Shams Charania, decir yo me quiero ir de mi franquicia, eso Donovan no lo ha hecho todavía. Si te pones a buscar alguna información, no hay absolutamente ningún tipo de charla entre Donovan Mitchell y la prensa o mismo la franquicia. Lo que sí él ha dado ciertas pistas de que él, lo único que él quiere es ganar. Y que no está tan contento ya con quedarse en este equipo, que ya ha demostrado que no puede ganar. Si bien está él y ha mejorado año a año, con por lo menos trayendo nombres por el mercado y esas cosas, no ha demostrado poder pasar de segunda ronda en los últimos 5 o 6 años. Entonces, creo que eso a Donovan le dolió mucho, le duele mucho, y creo que, si me preguntás hoy, te puedo decir que Donovan se va a ir eventualmente, cuando se encuentre una buena pick. Yo no creo, un buen traspaso, perdón. Yo realmente no creo que él lo haga público y que empiece a ser un escándalo mediático. No es su estilo de estar en la NBA. Además de que él fue muy agradecido a Utah en su momento, porque fue el equipo que confió en él, obviamente, y le dio una casa durante 5 años. Pero creo sí, como vos mencionabas, que si Utah hace este movimiento que vos decías de intentar por lo menos reconstruir y vender absolutamente todos los jugadores por picks o por jóvenes de desarrollo y dejar únicamente a Donovan Mitchell, creo que va a ser contraproducente para ambas relaciones. O sea, para Donovan Mitchell él va a lograr una relación con las oficinas que no es buena, una relación muy tóxica, va a hablar mal de Utah en la prensa porque él quiere ganar. Y si vos realmente querés ganar, lo que menos vas a aceptar de una franquicia es que te falte el respeto vendiendo todo lo que te puede hacer ganar y claro, dejándote jugar con un par de jovenzuchos. Entonces creo que por ese lado se va a dañar la relación de Donovan con la franquicia. Y por otro lado también está el objetivo de que cuando uno tanquea lo único que quiere es perder. Y vos no le vas a pedir a Donovan Mitchell que deje de promediar 28 puntos por partido y que empiece a promediar 10 o que juegue menos minutos, porque ahí te esperás una piña en la cara si sos el dueño por parte de Donovan. Entonces, es una relación que no tiene mucho sentido si queremos tanquear por ejemplo, Víctor Wembanyama, salir últimos para poder salir primeros en el draft, y por otro lado tener a uno de los mejores shootingers anotadores de la NBA en tu equipo. No tiene mucha relación.
Ahora, mencionaste que, cuando te pregunté por el inicio, me dijiste, todos tenemos que tener un norte claro. ¿Tú crees que la directiva todavía no tiene el norte claro en el sentido de reconstruir? ¿Tú crees que todavía están explorando el mercado que tú mencionaste? Está bastante calmado, ¿no? Ya pasó esa primera semana donde firmaron algunas estrellas, por ahí renovaciones, no mucho más. No ha habido quizás, salvo Rudy Gobert, creo que no hay un traspaso así, un blockbuster como ellos le llaman, pero fuera de eso, ¿tú crees que la directiva aún espera algo? ¿Ya se decidió para reconstruir totalmente? ¿O cuál va a ser el norte de Utah?
Es muy difícil esta pregunta. Realmente es una gran pregunta y es muy difícil. Públicamente, Utah, de las oficinas, Danny Ainge, Ryan Smith, Justin Zanuck, dijeron que no iba a ser un reveal. Que bajo ningún concepto iba a ser un reveal. Pero también dijeron que Rudy Gobert era de los últimos jugadores que ellos estaban buscando tradear. O sea, ellos esperaban traspasar primero a Conley Esperaban traspasar a Rudy Gay, esperaban traspasar quizás a Jordan Clarkson, ¿por qué no que les cueste también un Royce O'Neal, un Bojan Bogdanovic, y volver a construir algo en relación a Rudy Gobert y Donovan Mitchell? Lo que sucedió fue que, como te decía, llegó una oferta que fue realmente irrechazable, que son como 4 picks no protegidas, un pick swap, todos estos jugadores que veíamos, que ahora vamos a hablar si querés más adelante, Bolmaro, Kessler, Vanderbilt, todos jugadores muy buenos, y los que no son jugadores son assets para futuro. Entonces, hoy por hoy te puedo decir que la intención sigue siendo no hacer un reveal, pero lo complicado es que hay muchos posibles mínimos traspasos que te pueden determinar si vas a tomar un camino u otro. Yo creo que, si tenemos que ponerlo en perspectiva, Utah está enfrente a un lugar donde hay 2 caminos, uno para un lado y otro para el otro. Un camino tiene un cartel que dice reveal, y hay otro camino que dice volvamos a intentar ganar algo con Donovan y otras piezas más. Yo creo que según las ofertas que le vayan viniendo o se le vaya ofreciendo o el mercado que se vaya disponiendo de aquí estas próximas semanas, vamos a ver cuál es realmente la intención de Utah. Porque, por ejemplo, vos sabés más o menos cómo analizar un plantel contender, un plantel que puede quedar en segunda ronda. Más o menos por nombre uno se puede llegar a dar cuenta. Digamos que John Collins está disponible para un traspaso, por ejemplo. Y nosotros tenemos 3 picks este año y tenemos todos los jugadores que nos dio Rudy Gobert, más las picks que tenemos a futuro. Entonces, ¿quién te dice que no? Capaz un Bojan Bogdanovic más 2 picks de primera y un pick swap no nos traen a un John Collins, por ejemplo. Quizás, obviamente, hay que empezar a dar una cantidad de datos más y ahí podemos entrar en el debate ese astronómico de no vale eso, vale más, vale menos. Pero eventualmente, si vos te querés quedar con John Collins al precio que realmente lo vale, tenemos nosotros las formas de llegar a un John Collins. Y ya quizás un Patrick Beverley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic o Jordan Clarkson o Vanderbilt y John Collins y un 5 que quizás podamos traer a Whiteside de vuelta, no es un equipo tan malo si te pones a pensar. De hecho, es un equipo que puede llegar a pelear un último puesto de playoff, por ejemplo. Entonces, creo que va a haber movimientos de aquí en estas 2 semanas, 3 semanas, un mes, que van a ser clave para ver dónde se va a determinar el estado de la franquicia. Lo que a mí me tiende a llegar a decirte, sí, si tuvieses que ponerme a mí un arma al cuello y me decís, dame tu veredicto ya mismo, lo que crees que va a pasar, para mí lo que va a suceder es que alguien va a venir con una oferta irrechazable para Donovan, como lo fue Minnesota con Gobert. No sé si precisamente serán los New York Knicks, por un tema de que es muy mediático últimamente el traspaso entre Knicks y Donovan, y Danny Ainge nunca tuvo esa forma de hacer negocios, de que primero se hace muy, muy mediático y después se ejecuta el traspaso. De hecho, si te puedes a pensar rápidamente, todos los traspasos que hizo en Utah Danny Ainge, ninguno fue precedido por la prensa. O sea, ninguno fue, creo que hay indicios o me están diciendo información de que Rudy Gobert va a terminar en Minnesota y ves que después pasa. Generalmente no era así. Rudy Gobert iba a Raptors, iba a Warriors, iba a Charlotte, iba a muchos otros equipos y Minnesota no estaba ni siquiera en el radar. Y Danny Ainge se aseguró de hacer lo posible. Cuando Joe Ingles estaba en el ojo de la tormenta a punto de irse, no existía el traspaso de 3 bandas entre Spurs y entre Pelicans. Y quizás estaba Blazers, perdón, ese entre 4 bandas. Lo que estaba era, se va para Boston por Marcus Smart o se va para algún equipo así. No, como que nunca pudieron ir un paso adelante de Danny Ainge en términos de negocio. Entonces, que haya tanto bombo, tanta noticia, tanto insight, tanta información ahora sobre Donovan a Knicks y lo que puede involucrar Quentin Grimes, Obi Toppin, todas esas cosas que uno ve en las redes, me da idea de que quizás Danny Ainge está planeando alguna otra cosa. ¿Y por qué no? Puede surgir Charlotte, puede surgir Oklahoma, puede surgir Raptors, puede surgir Blazers, Warriors, hay una cantidad de equipos.
Washington también se habló que podía. También,
claro que sí.
Podía ir. Ahora, hay una pieza fundamental. Cambian de entrenador. Eso también te dice un poco de lo que quiere la franquicia de aquí al futuro. Y también cambia mucho el roster. ¿Qué esperas de este nuevo entrenador? ¿Crees que le va a impregnar una nueva filosofía al equipo? ¿O qué es lo que tú esperas de Harden?
Bueno, mira, Hardy en realidad es un movimiento que me sorprendió. Fue de los primeros grandes movimientos que hizo Utah en la off-season, que fue cambiar el técnico. Para mí Quinn era un señor con todas las letras. quizás sí tenía unas falencias muy claras, que era quizás ajustar rotaciones o quizás la intensidad defensiva, pero no sé hasta qué punto eso fue culpa de él o culpa de la ejecución de los jugadores. Uno, si es técnico, vos le podés decir a tu jugador, por favor defendé y rotá cuando Rudy Gobert salga de la pintura, y sos un técnico genial, pero si tu jugador no lo puede ejecutar adentro de la cancha o no lo quiere ejecutar, que es aún peor, eso ya no es culpa tuya, es culpa de que no están escuchando lo que vos decís o perdiste completamente la voz en el vestuario. Y eso fue lo que dijo básicamente Quinn Snyder en su vida, ¿no? En su partida. Dijo que necesitaban una nueva voz, y esta voz parece ser Will Hardy. Entonces, yo creo que lo que va a determinar este coacheo de Hardy va a ser dos cosas. La primera es que no hay ningún tipo de presión, porque el equipo se desarmó completamente y él es un técnico primerizo y lo contrataron para eso. Él va a desarrollar jugadores, va a intentar robar alguna victoria, pero si no podés, tenés 3 picks el año que viene, estás recontra bien ubicado en el draft, y bueno, si hay que perder, perdemos. Lo importante es desarrollar a los jóvenes y crear una esencia basquetbolística. Y lo segundo es que nosotros, cuando perdimos en la temporada, perdimos por falencias muy claras. No es que mínimos ajustes habría que hacer para poder, y no todo el mundo se puede dar cuenta cuál es el problema, que quizás por ahí puede ser un poco más confuso y puede requerir más protagonismo a un nivel táctico por parte del nuevo entrenador. Nosotros perdimos porque no defendíamos y no pasábamos la pelota. O sea, Donovan no pasaba la pelota, hacía lo que él quería, hacía un hero ball ahí a partir del último cuarto para adelante, y realmente no defendíamos bien. Entonces salía Rudy Gobert de la pintura y había que hacer una rotación para poder cubrir los puestos de los otros, y de hecho no lo hacía. Ya de hecho en la serie con Dallas, Jalen Brunson pasaba a los jugadores perimetrales, a Mike Conley y a Donovan Mitchell, como si estuviese en el patio de su casa.
Muy fácil, sí, muy
fácil. Y fuese en 2 conos. Entonces, a partir de ahí, obviamente, forzaba que Rudy Gobert salga a ayudar y que generara desde un Reggie Bullock en la esquina tirando un triple solo, como nos pasó con Clippers también y Terrence Mann en su momento, hasta un Luka Doncic completamente encendido, o un Jalen Brunson yendo mano a mano en la pintura contra un Rudy Gobert, que ya vimos lo que pasó. Jalen Brunson es increíble, y no le pesó para nada tener al 3 veces campeón, 3 veces mejor defensor del año. Y bueno, creo que por ese lado Will Hardy lo va a tener muy fácil. Es pedirle a todos los jugadores nuevos que defiendan como si no hubiese un mañana, que pasen la pelota, y bueno, si después no entra o las jugadas están mal ejecutadas y llegamos a perder un partido, nadie le va a decir que perdió un partido a pesar de tener a los Bulls de Jordan, porque el equipo que tenemos realmente, los nombres no son muy buenos. Entonces, si perdemos, es 2 más 2 es 4 muchas veces en la NBA. Entonces, si no tenés buenos jugadores, no vas a ganar el partido. Sí podemos hacer algunos ajustes, pero no, para mí no tiene presión alguna y eso le va a servir a él.
Y dentro de todo esto que analizas, me hablas de desarrollo, me hablas de defensa, yo pienso en Bolmaro. ¿Le ve futuro en Utah? Hay que recordar que tiene contrato garantizado, si no me equivoco, esta temporada, y las siguientes depende de Utah.
Sí, Bolmaro. El caso de Bolmaro, bueno, a mí obviamente hay un conflicto de intereses porque como es argentino a mí me fascina, es el jugador latino que todos quieren en su equipo, a la cuenta le vino muy bien porque obviamente desde que lo traspasamos hemos crecido una cantidad como seguidores, el feedback con la gente de Argentina realmente ha sido muy buena. De hecho tuvimos el privilegio de hablar con la hermana de Lea, y bueno, ella nos comunicó por DM de Twitter también de que él está muy contento del traspaso, él está muy contento de tener un nuevo inicio en otra franquicia, y más una franquicia que esté a punto de tanquear, ¿no? Porque eso le va a referir a él una cantidad de oportunidades más que de repente no las tenía en otro equipo. Dicho esto, a mí es un jugador que me gusta mucho. En la Summer League fue de menos a más, fue de muy bajo a bien, quizás no destacó, pero a bien. El último partido hizo un gran partido. Estuvo poco eficaz quizás los primeros encuentros, pero fue encontrando su rol y bueno, la ansiedad empezó a bajar también, ¿no? Son jugadores que tienen que demostrar mucho en muy pocos partidos con jugadores que no están acostumbrados a jugar al lado, y eso te mata. Si no sos una persona capaz de crearte tus propios goles y necesitas jugar en equipo como le gusta a Utah, necesitas conocer a tus compañeros, entonces es muy difícil. Pero defensivamente realmente levantó varios ojos, eso te lo puedo decir seguro. Todos los periodistas internos y externos que cubren a Utah estaban destacando la defensa de Bolmaro. Recordá que lo que te dije es que Utah perdió por falencias defensivas. Entonces, claro, ver un joven que defiende realmente es algo que nosotros no veíamos muy seguido.
Claro.
Y eso le vino bárbaro realmente a él y a la gente. Y bueno, ahí tuvo un momento, un buen feedback, un buen agradecimiento. De hecho, te cuento una mini historia. La que maneja las redes sociales de Utah, son dos en realidad, se llaman Angie y Gaby. Gaby es la asistente, vendría a ser. Genia, mal, la conocí en el viaje, que ahora si querés te puedo contar un poquito.
Claro, y, me lo vas bueno, a contar.
Obvio, y con todo el tema de Leandro, me habla, la sigo en Instagram y ella me sigue también, me habla y me pone, hola, disculpa que te moleste, no sé qué, todo en inglés, y me pone, ¿por qué le dicen Lean a Leandro? Me dice, y le digo, y porque es como una abreviación del nombre, es como si vos te llamaras Kevin y te dijeran Kev, por ejemplo. Me dice, ah, no había entendido, porque en realidad si te pones a pensar, Lean se pronuncia Lin, que es una palabra sí, que claro. No tiene nada que ver con Leandro.
Allí. Claro.
Entonces le parecía muy raro que en el mundo de Leandro le dijeran Lean, y no estaba como bastante perdida, y me pidió el dato, la ayuda, obviamente me recontra agradeció, y horas después ponen un video de ellos, o sea, ponen un video en Twitter Utah, que es Leandro Bolmaro tirando un calentamiento en Summer League, y la caption es Lean, en mayúscula.
Claro.
Así que nada, me sentí súper parte de ese tweet y estuvo muy bueno.
Pero igual en la NBA, por más buen defensor, salvo que seas Bruce Bowen, no vives, ¿no? Tienes que aportar en ataque, ¿no?
Eso es su tarea pendiente. Tal cual, sí. Hasta los Patrick Beverley tienen que meter algún triple también, ¿no? En algún momento. Sí, sin dudas. Eso, bueno, dependerá de él. Él ahora está en un campamento, o estuvo en un campamento en España, creo, desarrollando una cantidad de cosas con otros jóvenes. Ahora creo que está en la selección.
Con la selección, sí.
Va a competir con Argentina. Pero bueno, todas esas cosas realmente han sido cubiertas por las redes de Utah, así que ha tenido un protagonismo bastante importante en lo que es la franquicia últimamente. Yo creo que, teniendo en cuenta más que nada el salario, la edad y el potencial que él tiene, y quizás a nivel hasta de marketing, lo que le sirve tener un jugador argentino, como veíamos la fiebre de Facu Campazzo en Denver, creo que va a ser clave para Utah mantenerlo, ¿no? Todo obviamente dependerá de Will Hardy, pero es un jugador que ya vimos que tiene armas ofensivas, sabe penetrar, sabe ir hasta abajo y tiene buena lectura de juego, ¿no? Que eso es importante. Entonces, no sé qué tantas vidas tenga en Utah, pero creo que al menos una oportunidad se le va a dar, a no ser que esté envuelto en algún tipo de traspaso de estos que puede llegar a venir con algún otro jugador. Como te decía, por ejemplo, Rudy Gay y Mike Conley no son jugadores fáciles de traspasar por un tema salarial y por un tema de talento. Entonces creo que algún equipo que esté dispuesto a absorber su contrato o a hacerse de los servicios de esos dos jugadores quizás pida algo a cambio, y por el hecho simple de no tener que dar una pick, quizás tengamos que dar a un jugador joven, y no creo que Walker Kessler quiera ser uno de esos jugadores. Entonces Bolmaro puede estar targeteado ahí como un daño colateral hacia algún posible traspaso, pero fuera de eso creo que las oficinas están bastante contentas con el argentino.
O sea, tendría una chance. Y lo bueno es que todos parten de cero con Hardy, ¿no? En teoría, porque es un nuevo proyecto. Ahora vamos a hablar de algo mucho más interesante. Tu cobertura NBA. Yo te entiendo porque yo también he estado ahí, pero yo no he tenido el placer de estar en un video de un gran jugador homenajeado. Cuéntanos de quién se trata. Cuéntanos de quién se trata y cómo te diste cuenta, porque el video creo que dura 2 minutos, me parece, 2 minutos y medio, y no es de Utah.
No, esa historia es increíble. Mirá, yo justo pensé que no me ibas a preguntar de eso, pero es fascinante. Resulta que estuve en el video tributo de retiro de camiseta de Dirk Nowitzki, el alemán, el ídolo en Dallas. Entonces, lo que sucedió fue que una vez en una off-season se venía el draft de la clase de Cunningham, y a mí me habilitaron los permisos para poder, entrevistar a jugadores todavía no drafteados. Y bueno, me llegó el turno de Cunningham y me dieron la oportunidad de preguntar vía Zoom. Y le pregunté, como a casi todos, cuál era su jugador preferido, esperando que me dijera LeBron o Jordan, claramente. A lo que él me dijo, Dirk Nowitzki. Y eso fue quizás 8 o 9 meses antes de que Dirk Nowitzki recibió ese video. O sea, te imaginarás mi sorpresa a la hora de darme cuenta que yo estaba en ese video, ¿no? Claramente. Y me acuerdo, fue hace no tanto tampoco, y me acuerdo clarito, yo me levanté y cuando me levanto lo primero que hago es mirar el celular, claramente estaba recontra dormido, y me llega un link de una conversación privada en WhatsApp de un número que yo no conocía. Se ve que compartíamos algún grupo o algo de básquet, pero, porque yo estoy como en 1000 grupos, pero me llegó un mensaje de un número que no conocía. Y lo que era un link que decía felicitaciones o algo así, o qué bien vos o algo así. Y como que yo me tenía que ir al trabajo, estaba llegando tarde y no lo vi, le clavé el visto y me fui a la empresa y nada más. A las horas me llega un tuit citado de un compañero de periodismo que me dice, mirá dónde estás, no sé qué, no lo puedo creer. Y yo, claro, cuando veía lo que me había citado, era un tuit de Dallas Mavericks. O sea, ¿qué hace Utah Jazz en español en un video de Mavericks? O sea, es imposible, imposible. Y digo, se debe haber equivocado y todo. Cuando entro a Twitter, tenía una cantidad de notificaciones que no me habían llegado por notificaciones del celular. Y empiezo a mirar el mismo video, que duraba como 4 minutos y medio. Mucho más largo. Y bueno, lo empezó a ver, digo, mirá qué bueno, Dirk, no sé qué. Y en un momento empieza a hablar por Simbis. A decir, no, que Dirk es, para mí es un genio y me ayudó mucho a la inspiración, no sé qué. Cortan la parte de Porzingis y aparezco yo, o sea, al lado de Kristaps. O sea, pasa un segundo y pasa de Kristaps a mí, que estoy acá, donde te estoy hablando ahora, con los brazos cruzados así, preguntándole esa misma pregunta a Kate Cunningham, que bueno, gracias a su respuesta, yo aparecí en ese video. Entonces fue increíble, fue realmente increíble. Nunca obviamente recibí ningún tipo de notificación o de crédito o algo de eso, con respecto de Dallas, digo. Pero nada, la anécdota queda y cada tanto lo sigo mirando el video y es realmente impactante.
No, me imagino. Esta pregunta no sé si tengas la respuesta. ¿Primer jugador o entrenador con el que hablaste vía Zoom?
¿Vía Zoom?
Cobertura NBA.
Sí, el primer jugador que cubrí en vivo en realidad fue acá en Uruguay, fue a Greivis Vázquez, ya retirado claramente, pero fue el primer jugador que le hice una entrevista. Después vía Zoom creo que fue, tiene que haber sido algún jugador poco conocido, de quizás antes del draft o algo así, pero de Utah me acuerdo clarito que fue Bojan Bogdanovic. No, Jordan Clarkson fue. Bojan Bogdanovic fue el primero en español.
Justo te iba a preguntar eso, ¿y sabías lo del español o primero le preguntaste en inglés?
Sabía porque tenía un amigo que también lo había entrevistado presencialmente y él en un momento cuando vio que le estaba costando, Bojan, le estaba costando hablar a mi amigo en inglés, Bojan le dice, mirá que hablo español, muy gracioso. Y a partir de ahí se rieron y empezaron a hacerle una entrevista en español. Y a partir de ahí le dije, claramente, obviamente, como hay muchos medios en el Zoom, vos sabrás más que nadie, que casi ninguno es de habla hispana, le pregunté si tenía problema en responderme en español, me dijo que no había problema, y bueno, y lo lindo de eso es que vos manejás la primicia por unos segundos, ¿entendés? O sea, si él te dice, si en español te dice, odio a Donovan Mitchell, es más, si tuviese un arma le encajaría un tiro a la frente, vos nadie tenés sabe. La primicia por al menos 15 minutos, hasta que se dignen a traducir, por
lo menos. A traducir, sí.
Entonces es hermoso.
No, a mí me pasó con Escariolo, el que antes era asistente de Nick Nurse en Toronto, que Ajá. es el entrenador de España. Y yo, por el hecho de siempre preguntar en inglés, le pregunté en inglés en la preconferencia. Y durante el partido digo, pero Escariolo habla español. Y yo, claro. Ya, después del partido ya le pregunté claramente en español, ¿no? Y me miró con cara de, pero si en la pre me preguntaste en inglés, huevo. Sí, y yo, sí. Bueno, cosas
que pasan. Presumiendo
sí. Que... Bueno. Ahora, ¿qué se siente hablar con los jugadores de la NBA? ¿Cómo lo describes tú?
Uy, al principio soy un saco de nervios. Realmente un cagazo increíble. Al principio es lo único que estás concentrado en hacer es en hacer bien la conjugación de los verbos, no trancarte en la pronunciación y básicamente que la pregunta tenga sentido. Y bueno, no aparecer en esos clips que por ejemplo, Westbrook, viste, cuando mira al reportero y le hace, ¿qué? Como diciendo, sí. ¿Qué mierda preguntaste? ¿Querés preguntar algo decente? Y bueno, me concentraba tanto en conjugar y en redactar bien la pregunta en el papel y todo, que no escuchaba lo que ellos me respondían al principio. Tenía que ver el video de vuelta. Porque yo estaba, mientras ellos me respondían, yo estaba así, con la cabeza, sí, sí, te estoy escuchando bárbaro.
Claro.
Pero era, adentro estaba, estoy completamente emocionado de que acabo de hacer bien mi pregunta y me está respondiendo bien, ¿entendés? Al principio era así, era muy así. Y bueno, después, ya cuando uno entrevista a jugadores tan grandes como, por ejemplo, obviamente Gobert, como Curry en su momento que me tocó, que fue de las mejores que tuve, Cuando viene Juancho Toscano Anderson o viene quizás un jugador de rotación no tan conocido, ya no se pone uno tan nervioso, porque es como que, bueno, si estuve tan arriba, vos que sabés que entrevistaste a Nikola Jokic, a Antetokounmpo, creo, ya cuando viene otro jugador decís, bueno, ta, vos no sos Giannis, no sos Nikola, no sé, no me voy a poner tan nervioso. Y bueno, no, eso se va aprendiendo, o sea, con el tiempo.
Está muy bueno que lo digas, porque la gente que ve el material final cree que esto es 1 + 1 = 2, y no es así. Uno tiene que prepararse. Por dentro uno está así, o sea, está temblando, sí, bueno, pero el otro jugador está viendo uno más, mientras que para nosotros es el mundo prácticamente. Entonces está bueno, está sí, bueno que lo digas. Y en Utah era más difícil, porque creo que en Utah aparecía la cara, o sea, aparecían las dos caras, porque en muchas franquicias, cuando yo preguntaba, no aparecía mi cara, solo mi voz. En Utah sí aparecía el video. Entonces no podías estar, por ejemplo, echado en tu cama preguntando, tenías que sentarte, prepararte, encuadrar tu cámara, la
lavarte, luz, lavarte el con jabón.
Claro, todo bien, porque si no era un desastre.
Sí, a mí lo que, bueno, eso tiene lo bueno y tiene lo malo también, la desorganización y la presencia en Zoom tiene cosas buenas y malas. Lo que me pasó, ponele, de las peores fue con Nueva York. Nueva York tiene una prensa que es letal y no...
Malísima.
Completamente, o sea, no tenés chance. Ya si te ven que no sos de Nueva York, no tenés chance ni siquiera acercarte a preguntar. Y bueno, levanté la mano muchas veces y no hubo chance. Por otro lado, sí, la Utah, como bien decís, es con cara, que a mí me viene bárbaro, porque obviamente si hacen un clip de eso, aparece tu cara. Entonces no es lo mismo que aparezca tu voz, allá tu voz y tu cara. Eso a mí por lo menos me gustaba esas boludeces. Y bueno, y después lo que tenía las primeras veces, que nosotros, creo que vos agarraste también la primera era del Zoom, que no estaba tan organizado quizás como lo podés llegar a estar ahora. Claro, tenían que hacer algo con el Zoom. Entonces cuando jugaban de local quizás estaba bien armado, pero cuando jugaban de visita era complejo. O sea, tener que poner todo el setup, fijarte, mediar en toda la cantidad de cientos de periodistas que están preguntando. Entonces me acuerdo que cuando vino Curry, era Warriors contra Memphis, había perdido Warriors y Curry había hecho 37 puntos y ni siquiera daban, o sea, vos levantabas la mano pero ni siquiera había un mediador que te decía, Juan Baraco, dale vos. Era directamente habilitar el micrófono y preguntar cuando veas un silencio. Y dije, es acá, o sea, ya está. Tengo que poder preguntar, porque si fuese por mediador, ¿quién le va a dar la palabra a Juan Baraco en vez de a todos los periodistas que hay en ESPN? Entonces no iba a tener chance. Y cuando dijeron ese formato, dije, si no aprovecho esto, soy hombre muerto. Entonces, bueno, esperé un 0.2 segundos de silencio, habilité el micrófono y empecé a hablar. Dije... Claro. Me acuerdo que empecé con, ni siquiera le dije hello, le dije hola Steph, y a partir de ahí, cuando ya levantó los ojos y me estaba escuchando, dije, ya está, tengo ya que está, seguir preguntando.
Me toca.
Nadie me va a interrumpir, y le hice la pregunta. Me acuerdo que le hice una pregunta re general, porque no quería obviamente que quede en el recuerdo, no le iba a preguntar nada de Memphis, por ejemplo, quería preguntarle algo de qué se siente ser el mejor del mundo, algo así, o el mejor tirador de la historia, y bueno, quedó el clip, y eso no me lo olvido más.
No, sí, lo que marcas de Nueva York es incluso, bueno, creo que yo lo pongo un grado menor que Milwaukee, porque ponte, Milwaukee no entra mucha prensa y varias veces me quedé colgado, éramos tres que habíamos levantado la manito y preguntaban dos. En cambio, en Nueva York siempre hay 70, pues, ¿no? O sea, y de esos 70, 50 son de Nueva York, entonces es prácticamente imposible.
A mí lo que me ha pasado en Nueva York es al punto de que yo solo tenía la mano levantada, solo. Únicamente vía Zoom y decían, la mediadora decía, ¿nadie tiene más preguntas? Y el jugador esperando ahí, y nadie más, ¿no? ¿No? Bueno, nos vemos, gracias. Y yo era el único que tenía la manito. O sea, de hecho, los periodistas miraban, viste, a la cámara y decían, pero hay un tipo con la mano levantada. O sea, como mirándome, viste, como diciendo, ¿y este loco? Pero no le van a dejar preguntar un solete. Y bueno, está, son cosas que, derecho de piso se llama eso. Ya,
y ahora,
cosas que uno no puede controlar.
No, obviamente. Ya para entrar a la última parte, dale. A ver, yo he tenido la ocasión de hablar millones de veces por Zoom, pero tú has tenido la oportunidad de estar ahí. Tuviste la oportunidad de ir a cubrir a Utah en playoffs, que imagino que es una locura, pero cuéntame lo tuyo. No quiero ponerle ningún adjetivo.
Y, ningún, igual, ningún igual adjetivo. Estás, te estás haciendo mucho el humilde, en mi opinión. Mirá que a vos, los jugadores mismos te decían, ah, el de Perú sos vos. O sea, eso yo nunca lo conseguí, Mirá que eso yo nunca lo conseguí. Y bueno, eso es increíble. Yo me acuerdo que veía tus videos y no podía creerlo. Pero bueno, no, el viaje te podría contar mucho, entonces, pero lo que pasa es que el podcast va a durar 3 horas, si querés. Si te interesa algo medio particular, decime y te cuento. Si no, te hago un resumen ultra mega extenso, pero decime.
A ver, ¿cómo se siente ser prensa ahí adentro?
Bien, yo en realidad lo que hice fue contactarme con el dueño y fui como un invitado del dueño, yo en realidad. No fui como prensa, en ningún momento. Obviamente hice cosas periodísticas, sí, videos, alguna entrevista que otra, obviamente fotos y esas cosas, y tuiteaba obviamente a medida que pasaban los cuartos con las estadísticas y todo, pero yo en ningún momento tuve que solicitar una acreditación, en ningún momento me pidieron un pase, en ningún momento nada. O sea, a mí me llegaba vía mail, en la wallet de Google, me llegaban 2 entradas, que era entrada a la suite de no sé qué, cortesía, la esposa de Ryan Smith, porque él no te las da, te las regala la esposa. Y bueno, y cuando llegamos con Fran, mi amigo, ahora admin número 2 de Utah Jazz en Español, llegábamos y nos estaba esperando alguien que era como un Alfred, si Ryan Smith fuese Batman. Y bueno, y era el que se encargaba de todo, de que vos estés bien, de que vos tengas un trago y una bebida, una comida, lo que sea. Y ahí se encargaba de vos. Y nosotros teníamos un área que era área de espectadores de amigos y familiares de Ryan Smith. O sea, era a la gente que le regaló la entrada a Ryan, iba a ese sector. Ese sector tenía una parte que era como una sala de juegos atrás, con un aro y esas cosas. Y después salías y tenías tu propio lugar de comida y bebida, o sea, tu propio restaurante. Y bueno, y eso fue más o menos lo que me fue adentrando. Claramente Ryan, antes y después del partido, venía, nos saludaba, nos preguntaba tipo, si había estado todo bárbaro, nos preguntaba novedades, qué opinábamos, todo cosas así. En un momento, me acuerdo, porque era playoff, entonces el ambiente estaba un poco tenso, ¿viste? No era tan así, tan libre. Y nosotros llegábamos, claro, 2 horas antes de los partidos, o sea, se abrían las puertas y nosotros estábamos ahí, entonces faltaban quizás 1 hora y 40 minutos para que empiece el partido, no había ni jugadores calentando, y Ryan estaba ahí haciendo sociales con Mark Cuban y con Dee Wade y con Holly Rowe y algunos otros periodistas. Y nosotros llegábamos, la gente llega sorpresivamente tarde a los partidos, es como que llega a los últimos 15 minutos. Entonces, cuando no había nadie, vos mirabas para la tribuna y vos le decías, estoy acá, y ahí el loco te saludaba. Y me acuerdo que en el segundo partido nos saludó y nos hizo así, tipo, vengan. Y ahí, bueno, su propio Alfred nos agarró y nos llevó por abajo, pasamos por su suite, tremendo, locura. Y entramos, y cuando entramos estábamos ahí en la cancha, que de hecho tengo unos videos, que si querés después te los muestro, pero es nosotros filmando al lado de ellos tirando, viste, esas cosas. Y ahí nos agarró una de las que te dije que trabajaba para redes sociales y nos hizo un vivo para TikTok, diciendo, preguntándonos quiénes éramos y todo, desde la cuenta oficial de TikTok de Utah Jazz. Hablamos en inglés, ahí todo. Nos presentaron a D-Wade, y ahí charlé pila con D-Wade, le conté que había sido mi primera pregunta a alguien en Estados Unidos, como periodista. Nos reímos, o sea, un crack, un genio. Le pregunté también qué hablaba él con Donovan Mitchell, siendo tan similares, y cuando él de repente necesitaba motivación o algún consejo, qué era lo que le decía, cómo lo motivaba, y me dio un discurso como de 10 minutos, pero todo súper amistoso. Y bueno, después empezaba el partido y obviamente vivíamos el partido como unos hinchas más, pero en ningún momento tuvimos nada periodístico. Sí veíamos a los jugadores, hablábamos con los jugadores, pero como amigos, o sea, como colegas de Ryan Smith era básicamente.
No, yo lo decía porque estuvieron en cancha, pues, ¿no? Generalmente sí. Prensa tiene acceso por esos lares, y por eso sacan las fotos y todo eso. Claro. Pero entonces tú has sido ya un rango más arriba, entonces.
Claro, de hecho, mirá, te cuento una historia muy graciosa. Yo no tenía el cartelito que tenía todo el mundo. Y en Estados Unidos, si vos no tenés cartelito, no pasás a ningún lado. Porque aparte, si hay algo que sobra en la NBA es seguridad. Sí. Y eso sí que tienen un mal día siempre. Nunca te lo vas a agarrar siendo amables contigo, generalmente. Entonces... me acuerdo que el último partido yo conseguí entradas, que me las regaló la novia de Fran, para la tercera fila. O sea, entradas que salían millones, no sé cuánto salía en realidad, pero una cifra inalcanzable para playoff, claramente, Game 6, que fue el que perdimos ahí en la hora con un triple errado de Bohan. conseguí la entrada en el asiento número 3, o sea, fila 3, estaba al lado de la cancha. Entonces, lo vi a Ryan Smith ahí calentando. Él no sabía que había ido porque no me había dado entradas para ese partido. Y bueno, y ahí me vio y me dijo, ¿qué hace? Porque yo estaba más cerca de las entradas que él me regalaba. Entonces, claro, no podía entender mucho, ¿viste? Y le dije, ahí vino, me saludó. O sea, él estaba del otro lado, de enfrente, en realidad. Esta es la mejor anécdota que yo tengo del viaje, así que es tremenda, te la regalo para tu podcast. Estábamos, yo estaba solo, justo se había ido toda la familia con la que yo fui, de mi amigo. Yo estaba solo completamente, parado, claramente, faltaba 25 minutos para que empiece el partido, ponele. Ryan Smith, súper canchero, picando la pelota con el hijo, jodiendo en la cancha, no había más nadie en la cancha, ni un jugador ni nadie, solo seguridad. Me mira y me hace como, ¿qué haces acá vos, pobre, de la tercera fila? No puedes pagar el viaje y venís acá a la tercera fila que vale como 3 millones de dólares. Y le digo, no, sí, hola, no sé qué, está. Se acerca, cuando pasa la mitad, tipo, cuando se acerca a poner a 10 metros, la pelota que tenía me la tira, o sea, me la pasa. Y yo, tipo, viste, la gente al lado en la grada no entendía nada. Yo recibí la pelota, la empecé a girar y empecé a hacer pelotudeces. Y se acercaba a mí, me saludó, viste, nos saludábamos todos así, no sé cuánto. La gente no entendía nada, nada entendía. Y bueno, y ahí hablábamos, ahí ya faltaban 2 días para que me fuera de viaje, para que me volviera para acá a Uruguay. Y me preguntó, che, estuvo buena la experiencia, ¿no? ¿Qué opinás? Todo, no sé qué. Y ahí hablamos un ratito, le dije que en algún momento me gustaría hacer una entrevista con él y esas cosas, pero está. Y en una taza se va a media vuelta, me saluda de vuelta, se lleva la pelota. Cuando se da media vuelta y ve que no hay nadie en la cancha, me hace así, tipo adentro de la cancha. Entonces agarro y digo, bueno, es mi momento. Faltaban 15 claro. minutos para el partido de eliminación de Utah. A ese nivel, o sea, cancha llena ya. Y entro a la cancha, o sea, llego a la esquina por donde se entra, ¿viste? Porque yo tenía filas adelante, entonces no podía pasar. Voy hasta la esquina. Claro, un tipo de 22 años, 24 años. Con apariencia de nada que ver, no conocido, sin la acreditación, sin ningún tipo de certificado de nada, pidiendo para entrar 15 minutos antes de que salgan los jugadores. Y bueno, me decían, ¿y quién sos? ¿Who are you? Yeah, sí, excuse me. Y yo estaba, mirá, me llamó el dueño, o sea, le decía, todo en inglés, me llamó el dueño, y me dicen, había un pelado que medía 2 metros de ancho, me miró como diciendo, dale, boludo, mirá si voy a pensar que, si me voy a comer esa excusa de que te llamó el dueño, ¿entendés? Y ahora le digo, no, te juro que me llamó el dueño. O sea, date media vuelta y está ahí. El pelado se da media vuelta y está el Ryan haciéndole, déjalo pasar. Y ahí lo mira el pelado y le digo, good afternoon. Le digo, y me fui y pasé. Cuando miro, estaba caminando yo por la línea del medio del Viva Antarena, 15 minutos antes de que empiece el último partido de la temporada de playoff. O sea, una locura. Y no había más nadie en la cancha. Entonces era toda la gente que estaba en la grada y todo, me estaba mirando a mí, que no entendía bien quién era. Y está, Ryan Smith me pasa la pelota, yo le choco la mano al hijo, que era un cra, hablaba un poquito de español y todo el hijo. Y Ryan también habla español, fue 2 años a México y que se aprendió español un poquito. Entonces estaba, hablábamos ahí todo, me la pasó y me dijo, tirá una. Así que está. Bueno, dije, tengo un tiro en mi carrera en la NBA. ¿Qué quiero hacer? Si hago una bandeja y la erro, quedo pegado. O sea, no lo voy a hacer. Si tiro un triple, capaz que un triple puede ser. Yo meto bastante triple acá en Uruguay. Uh-huh. Me paré en la línea de triple, miro. Estaba a 2 kilómetros de distancia.
A 2 cuadras, sí.
No. Miré y dije, yo no hay forma que meta este triple. O sea, voy a hacer un airball. Le voy a pegar al pelado de seguridad todavía y se va a enojar más conmigo. No voy a poder hacerlo absolutamente nada. Dije, bueno, un libre. Ah, tiro un libre. Me paré en la línea de libre, la piqué. Cuando levanto la vista, lo que menos vi fue el aro. Era gente, tipo, miles de personas en toda la grada de atrás del aro, tipo, mirando, ¿viste? Tipo, completamente fijo. ¿A quién era el pelotudo que estaba tirando 15 minutos antes de que Donovan saliera a probar de que Utah tiene que ganar la serie? Entonces, La piqué. Cuando la suelto, veo que sale divina y se metió podrida, ¿eh? No tocó ni aro, o sea, todo red. Y ahí dije, ta. Lo miré a Ryan y me hizo, no tires más. Me dijo, no tires más. Y le digo, ta, listo, ya está. O sea, ya cumplí mi sueño. Claro. Así se siente cumplir tu sueño. Y le di la pelota, le choqué la mano, le dije, nos vemos, gracias. Y me fui caminando de vuelta a mi asiento bien despacito por la cancha. Y la gente me miraba como diciendo, ¿qué acabas de hacer, amigo? me senté en la grada y ahí vino la familia de vuelta de mi amigo y me dijo, vos, ¿qué hiciste? Me digo, no, acabo de ir a la cancha, tiré un libre. Me dice, no, mentira, mentira. Y hasta el día de hoy no puedo encontrar a nadie que haya tenido una grabación de ese momento. Así que solo quedará en mi recuerdo. No, nadie más lo grabó, increíble. Nadie más.
Y la última, para ya liberarte, no quitarte más tiempo. Siempre se ha hablado de que Utah es una de las localías más difíciles para los visitantes. ¿Cómo se porta el público en un partido de playoffs?
Mirá, yo también conozco ese dicho de que es uno de los públicos más fuertes y todo. Lo que te puedo decir es, como sudamericano, vos entenderás bien lo que te voy a decir. Uno no cree quizás que el estadounidense tenga esa pasión de gritar por un deporte y alentar tanto como lo tiene alguien como nosotros en el fútbol, por ejemplo. Uruguay, un país muy futbolero, yo hincha de Nacional, un cuadro muy copero, que va a muchas canchas, que alienta sin parar, que grita, que canta. Me he visto envuelto en muchos escenarios de fútbol en los que realmente estaba muy alto el nivel de grito, de aliento y todo eso. Cuando llegué a la cancha, el primer partido, nosotros casualmente perdíamos por 20 al entretiempo sin Luka Doncic. Entonces, no era tanto grito, era más abucheo. Y nunca hubo un run de 10-0 de Utah como que realmente la gente le provocara grito, ¿viste? Generalmente ese partido estaba perdido ya. Bueno, el cuarto partido, que es el partido de la Liu, de Donovan a Gobert, que era el partido que teníamos que ganar para empatar la serie, faltaban 30 segundos, íbamos 4 abajo, Donovan hace un goal y foul, y quedamos 1 abajo, libres para Norman Powell. Norman Powell va a la línea, 2 libres para Powell, 1 abajo Utah, faltaban 11 segundos. Yo no te puedo explicar ese momento, o sea, realmente no te lo puedo explicar. Imagínate vos que, o sea, intentá gritar vos con todas tus fuerzas. Me pasó que intenté gritar para distraer a Powell, claramente era el grito, ¿no? O sea, la gente hace eso, ¿viste? En la NBA. Yo intentaba gritar realmente con todo lo que tenía dentro mío. Ni siquiera era grito yankee, era grito tipo ¡ah! ¿Viste? Tipo, grito, claro. Realmente grito, pasional, de garganta. Y no me escuchaba a mí, ¿entendés? No escuchaba mi propio grito. A ese nivel estaba de alto los decibeles del Viva Antarena. Al punto, obviamente, que Powell claramente erró los 2 libres, porque primero es Norman Powell y segundo estaba jugando en Utah en playoff. Y bueno, después pasó lo que pasó. Pero yo realmente no podía creer lo que estaba viendo. No podía creer que realmente fuese tan, tan real eso que la gente decía, que era increíble. Y después, obviamente, mucha gente me fue diciendo y me contaba, gente de Utah mismo, me contaba que debe haber sido el momento que el Vivant estuvo más fuerte desde el 97-98, por decirte algo. Así que viví el mejor partido de la temporada, el mejor momento de la temporada, ganamos, empatamos la serie y además vi al Vivant en su máximo esplendor, así que no me puedo quejar para nada de ese partido.
Viaje redondo para ti. Bueno, ya no te quito más tiempo. Antes de cerrar el podcast, siempre sean 3 noticias. Bueno, acá voy a dar una, no creo que haya una más importante al final de la semana. LeBron James renovó con Los Ángeles Lakers por 2 temporadas por 97.1 millones. Según reporta el mismo WOG, LeBron no encontró un mercado que le ofrezca más dinero o mejores ocasiones para ganar. Juan, te agradezco el tiempo, ha sido muy enriquecedor y tus anécdotas han estado muy buenas.
Querido amigo, cuando quieras. Realmente yo, si hay algo que disfruto mucho, es hablar de Utah, hablar de básquetbol y compartir así un buen podcast con gente querida y gente reconocida en la comunidad. Realmente te felicito por todo el laburo que estás haciendo, que es realmente muy bueno. Y bueno, cuando quieras, estoy acá de vuelta. Así que no lo dudes, no dudes en consultar. Y un saludo para toda la gente que está escuchando también.
Seguramente, Juan. Te mando un gran abrazo. Gracias a todos por escucharnos. Con esto terminamos la cuarta edición del podcast From Perú. ¡Chao!